José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy el Papa Francisco ha retomado el ciclo de catequesis sobre el año de la fe, iniciado por Benedicto XVI, y en nuestra línea editorial hemos reflejado esta intervención centrada en la certeza de la resurrección del Señor, que es el fundamento invencible de nuestra fe. También nosotros, hoy, ha dicho el Papa, tenemos muchos signos para reconocer al Señor resucitado: la Sagrada Escritura, la Eucaristía y los demás sacramentos, la caridad, el testimonio del amor, que es como un rayo de luz del resucitado. Dejémonos transformar por la resurrección de Cristo, dejémonos transformar por su fuerza, para que a través nuestro los signos de muerte en nuestro mundo dejen paso a los signos de vida. Hoy estaban presentes en la audiencia 10.000 jóvenes de la diócesis de Milán con su arzobispo, el cardenal Scola. El Papa los ha reconocido y se ha dirigido a ellos con fuerza: llevad adelante esta esperanza que se funda en el resucitado, esa es vuestra misión, permaneced anclados en esa esperanza que se ancla en el cielo. Sujetaos fuerte a esta cuerda, llevad el testimonio de que Jesús está vivo, y eso dará esperanza a un mundo envejecido por las guerras, por el mal y por el pecado. Y terminaba el Papa diciendo: adelante, jóvenes. Comenzamos el recorrido del Espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que vamos a desarrollar finalmente al término de nuestro programa. Nos acompaña ya aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en el miércoles de la octava de Pascua y en el Vaticano ha tenido lugar esa audiencia habitual de los miércoles que ha presidido el Papa Francisco.
Ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro y en la catequesis de hoy ha retomado el Papa las reflexiones y mensajes sobre el credo y el año de la fe que abrió su predecesor Benedicto XVI. Entre otras cosas, ha recordado a los fieles que la fe se predica con la palabra y con el amor, un amor que es nuestra gran certeza.
La resurrección de Cristo es la nuestra más grande certeza, es el tesoro más precioso. ¿Cómo no condividir con los otros este tesoro, esta certeza? No es soltanto para nosotros, es para transmitirla, para darla a los otros, condividirla con los otros. El testimonio propio nuestro.
Recordamos que ayer se cumplieron 8 años de la muerte del beato Juan Pablo II.
Y con este motivo, en la tarde de ayer, el Papa Francisco visitó la tumba de Karol Wojtyla, donde estuvo durante largo tiempo arrodillado en oración silenciosa, según la oficina de prensa de la Santa Sede. Además de estas noticias que nos llegan desde Roma, nos ocuparemos del Encuentro Nacional de Cabildos Colegiales y Catedrales de toda España, que se está celebrando en Cádiz estos días, así como de una condecoración, la que ha concedido al arzobispo de Barcelona, el cardenal Sistac, la Generalitat de Cataluña.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información que les hemos enunciado la vamos a desarrollar y ampliar al final de nuestro programa. Bueno, pues este coro triunfal, como corresponde al tiempo de Pascua en el que nos encontramos, es un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio con grandes composiciones de maestros como Bach, Vivaldi, Mozart o Händel, y que nos permite seguir con mayor gusto y también profundidad el año litúrgico. Se lo estamos recomendando desde el Espejo y ya saben que pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Hoy tenemos una entrevista muy interesante por su contenido, porque vamos a presentarles el libro que recoge los ejercicios espirituales que predicó el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, a los obispos españoles en el año 2006. Se titula En él solo la esperanza y lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Eso será dentro de un rato. Pero antes tenemos la firma de Isidro Catela, que nos habla de televisión y de sus curiosas relaciones, en este caso, libros y televisión. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Feliz Pascua, que no nos habíamos saludado.
Igualmente, feliz Pascua para todos los oyentes.
Bueno, pues justo antes de vacaciones de Semana Santa nos invitabas a ver la tele yendo al teatro. Hoy para ver la televisión, pues nos mandas a la biblioteca.
Es que hay que salir de las pantallas, justamente para colocarlas en el lugar que les corresponde y darle la importancia que tienen. Vamos a hablar del placer de leer, y de leer sobre televisión, que es posible y además muy recomendable. Libros para llevarse al parque, en papel, como toda la vida, o en la tablet. En este caso, sobre tres series de televisión. Están pensados para fans, pero también cabe la posibilidad de engancharse a la imagen desde las lecturas. Todas ellas tienen un carácter divulgativo que vamos a recomendar.
Pues vamos a empezar, si te parece, por un libro basado en una serie con muy buena pinta y que en España hemos conocido por Telecinco.
Llama a la comadrona. El libro se titula tal cual. Llama a la comadrona tiene un subtítulo explicativo, una historia verdadera en el Londres de los años 50. Es la historia que inspiró la exitosa serie de la BBC. Son las auténticas memorias de la comadrona Jennifer Worth. Está narrado en primera persona y editado por Lumen. Jennifer nos cuenta su historia como comadrona en prácticas en el convento londinense de San Ramón Nonato, situado en uno de los distritos más pobres de Londres de mitad del siglo XX. El libro es el primero de una trilogía que vendió más de 1 millón de copias en el Reino Unido allá por el año 2011. Una serie y un libro a contracorriente que fija la mirada en la vida de aquellos que todavía no han nacido, pero que van a nacer, y que tiene párrafos tan hermosos como este. Así eran aquellas monjas que trajeron al mundo niños en refugios antiaéreos, criptas de iglesia y estaciones de metros. Respetadas y admiradas, monjas entregadas a Dios y también enfermeras y comadronas cualificadas, lo que me llevó a unirme a ellas. Aquella sería la experiencia más importante de mi vida.
Bueno, pues después de esto, un segundo título sobre la mesa, también sobre una serie de éxito, en esta ocasión norteamericana.
The Wire, toda la verdad y nada más que la verdad sobre The Wire. Un libro de Rafael Álvarez, que ha trabajado como guionista en la serie, y Joan Eloy Roca. Está editado por Principal de los Libros y es más bien una guía, con cientos de fotografías, en blanco y negro y en color, con una serie de ensayos y de entrevistas de periodistas, directores, guionistas y novelistas. Tiene también entrevistas a los personajes de la serie. Yo creo que en este caso sí, especialmente la podemos recomendar para fans de la serie. The Wire la escucha para muchos en el top 10 de las mejores series de televisión. Está ambientada en Baltimore y centrada en las intervenciones telefónicas judiciales que han sido encomendadas a un peculiar grupo policial. Buena televisión con aroma a buen cine, imprescindible.
Y para terminar, ¿nos recomiendas una lectura sobre las cosas de casa?
Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión sobre las luces y las sombras de Cuéntame cómo pasó. Llega ahora el libro Cuéntame, ficción y realidad. Lo tenemos en RBA Libros, una especie de making of de cómo se hizo, de la mano de las periodistas Sol Alonso y Teresa Peiri. Ya digo, un making of para pasar el rato, leyendo sobre aquello que vemos en la tele. Si la letra con tele entra, bienvenida sea. Y en cualquier caso, una excusa, como otra cualquiera, para agarrarse a un buen libro.
Pues ya se ve que no hay por qué buscar oposición entre libros y televisión cuando ambas son buenos, y este es el caso. Pues muchas gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, os dejo hablando de libros.
Así es, así es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Sigue lloviendo y los ríos siguen creciendo. La última hora te la cuento en la tarde junto a toda la actualidad. Y si tienes alguna duda económica, hoy viene nuestro especialista Miguel Ángel Bernal para resolvértela.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. A partir de este miércoles, en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
Vamos a comenzar por la última hora de lo que ocurre en Asia, en Corea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Me encuentro ahora mismo en un barco volviendo de la isla de Byung-Yong. La situación en la isla es...
La cadena COPE ha tenido acceso a un vídeo que empieza a difundirse ahora por internet.
Vídeo donde se está viendo cómo un profesor da una paliza.
En Alcaraz, en Albacete, 125 personas permanecen aisladas en un camping.
Los campistas se encuentran en perfecto estado.
COPE.
Están informados.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Este sábado tienes una cita con la vida.
Sí a la vida.
Desde su concepción hasta el final, en defensa de la maternidad, para poner voz a los sin voz.
Sábado, 5 de la tarde, concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Te esperamos.
Ven con tu familia. Di sí a la vida.
Este sábado a las 5 en Sol, Madrid.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como ya les avanzaba, hoy aquí en el Tiempo del Espejo vamos a presentar el libro recién estrenado, hay que decirlo, acaba de empezar a estar en las librerías y que recoge los ejercicios espirituales predicados por el cardenal Jorge Bergoglio a los obispos españoles en el año 2006. Se titula En él solo la esperanza y lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Precisamente nos va a acompañar su director, Carlos Granados, y antes de empezar a conversar con él, Eva Galbache nos ofrece su perfil.
Nuestro invitado es de los de Café Mañanero para ponerse en marcha y es bastante ordenado en los horarios. Dice que la vida en comunidad no podría ser de otra manera. Carlos Granados es sacerdote y religioso. Es discípulo de los Corazones de Jesús y María, un instituto religioso joven formado de momento por 30 religiosos, de los cuales 3 son hermanos suyos, de sangre, vamos. Además, tiene otro hermano varón y 2 mujeres, una de ellas madre ya de una niña. Este madrileño de 37 años está muy agradecido a Dios por el don de la vida, por la familia donde ha nacido y recibido la fe, por la familia religiosa y también por el don de la vocación sacerdotal. Dice que la vida en comunidad es buena porque aporta el poder salir de uno mismo, de las manías y rarezas, y también el caminar juntos en la iglesia. Le relajan los momentos de conversación, como las comidas o las recreaciones, y también cuando rezan o hacen deporte juntos. Corre y juega al fútbol. Seguía al Real Madrid con mucha pasión y ahora cuando puede, pues ve algún partido por la tele. Carlos Granados es director de la Biblioteca de Autores Cristianos, que anda enfrascada ahora en publicar las obras completas de Ratzinger. Hoy nos va a hablar de un libro que recoge los ejercicios espirituales que el cardenal Bergoglio predicó a los obispos españoles en 2006.
Bueno, pues conversamos ya con Carlos Granados. Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas, José Luis.
Bueno, pues aquí tengo encima de la mesa el libro, que yo creo que además está preciosamente encuadernado con esta imagen del Papa Francisco en la noche romana, en aquella noche inolvidable, cuando acabábamos de conocer quién era el nuevo Papa. Y la firma es curioso, lleva el nombre de Jorge Mario Bergoglio, que fue la persona que pronunció, que predicó estos ejercicios espirituales, pero entre paréntesis, para que nos entendamos, pone Papa Francisco. Y yo te pediría un poco de historia. ¿Cómo fue esto de que el Papa diese en aquel entonces unos ejercicios aquí en España?
Pues sí, fue, ahora visto desde el presente, pues una providencia. En 2004 decidieron aquí en la conferencia quién iba a dar los ejercicios de 2005 y 2006, y en el 5 pues los dio el padre Luis Ladaria, que también jesuita, y en el 2006 pues decidieron encargarle la predicación de los ejercicios al que entonces era pues arzobispo de Buenos Aires, de cardenal de Buenos Aires, vamos, arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, pues vino aquí, predicó los ejercicios en enero de 2006 y pues todos testimonian un poco lo que fue la sencillez y la cercanía de su figura. En fin, quien le siguió más de cerca, José Gasco, con quien he podido hablar, pues cuenta algunas anécdotas de su cercanía, de la poca parafernalia que tenía, de los... Creo que en los ejercicios y en lo que se vivió entonces se comprenden los gestos de ahora. Los gestos que se está haciendo como Papa tienen raíces hondas en esta figura tan singular del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, pues es un tesoro estos ejercicios en el sentido de que recogen, pues eso, las intuiciones de lo que luego fue, lo que luego ha sido, lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Estamos hablando de un libro que no es demasiado largo, son 128 páginas, con un tipo de letra grande, son unos ejercicios, pero quizá no todo el mundo está familiarizado con lo que son los ejercicios, siguiendo a San Ignacio, que por otra parte yo creo que es un dato importante a reseñar. Háblanos de la estructura que tiene, son esos 12 capítulos, podríamos decir.
Sí, o sea, tiene, creo que la idea central que se recoge en el título, ¿no? El título, en él solo la esperanza, hace referencia a las constituciones de San Ignacio, un texto que luego se recoge un poquito más adelante. San Ignacio dice, es menester en él solo poner la esperanza, de que él haya de conservar y llevar adelante el Instituto de los Jesuitas, ¿no? Y se ha querido recoger con este papa, con este título, que no es original propio del papa, sino que se ha puesto un poco a raíz de la lectura, pues una idea muy central del libro, que es el tema de la esperanza, ¿no? Lo que significa una idea que repite mucho el Papa Francisco, la idea de velar, y que corresponde también a la vocación del obispo, ¿no? Le dice que no es solo vigilar, no es solo supervisar, sino velar. Y que él relaciona también un poco con la virtud de otro término que le gusta mucho al Papa, que es la palabra parresía, el coraje apostólico, esa esperanza que da un valor, un coraje, un corazón despierto, dice él también, ¿no?
En ese sentido de lo que estás diciendo, me ha llamado la atención en la plática introductoria, podríamos decir, que él termina diciendo que lo que quiere pedir como fruto de estos ejercicios, que no olvidemos estaban predicados a todos los obispos españoles, es una esperanza combativa. ¿Qué significa eso de una esperanza combativa?
Esa es un poco la idea, una esperanza que transmite como un coraje, que no es apocada. Habla mucho en el libro también, y me ha llamado la atención, de lo que significa la vanidad, o sea, lo que él llama el antirreino en la meditación del pecado, ¿no? El antirreino, que es como ese espíritu un poco apocado, que no es capaz de proponer, y lo atractiva que ve él es la figura de Jesús, ¿no? Luego en la segunda semana, en fin, es un poco una idea central del libro también, esto de la parresía, el coraje apostólico. Y bueno, pues el libro, o sea, recoge un poco la estructura de las cuatro semanas de ejercicios. La primera semana, que habla pues más de la referencia un poco al pecado, ¿no? A la negatividad del alejamiento de Dios. La segunda semana, que se refiere al conocimiento de Cristo, al conocimiento interno de un Cristo pues fascinante, ¿no? La tercera, que es la semana de la cruz, de la pasión, del acompañar de la pasión, y la última, la de la resurrección. Y se reconocen básicamente los capítulos pues este esquema en cuatro semanas de ejercicios.
Hay una cosa que te quería preguntar, porque precisamente tú decías al principio que nos permite la lectura de este texto comprender muchos de los gestos que el Papa está realizando ahora.
Sí.
Se está hablando mucho de este tema de la pobreza y de la Iglesia que debe vivir pobremente y para los pobres. ¿Qué significa para el Papa Francisco, a la luz de este texto, la pobreza? Que es una historia de la que se está hablando mucho estos días.
A mí me parece que tiene mucho que ver con la actitud de confianza y de humildad que él señala tantísimo en los ejercicios. Es decir, que resalta la primacía de Dios. Es decir, pobreza en el sentido de una posición existencial, de algún modo, ante el misterio de Dios. Y que es una actitud propia, no solo, evidentemente también tiene que ver con el ámbito del desequilibrio de las riquezas en el mundo, por supuesto, pero creo que es mucho más profundo que eso. Y que hace referencia a una actitud vital, de confianza, de humildad, que es precisamente lo que él llama la esperanza, ¿no? Y el antirreino, para lo que he dicho antes, es la vanidad, es decir, la riqueza, pero en el sentido como estar apegado a la riqueza.
El apego.
Eso es, el apego, ¿no? Y pobreza, pues es desprendimiento, la capacidad de estar sin eso.
Exacto. Un punto que también me ha llamado mucho la atención y que me parece que puede ser columna vertebral es todo el tema de la evangelización, muchísimas citas del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, y habla de la dicha de evangelizar. Me parece que es una palabra que ya se la hemos oído también estos días. ¿Nos podrías decir algo sobre eso?
Sí, es curiosísimo porque recorre la Evangelii Nuntiandi pues de principio a fin. Es el documento sin duda más citado. Hay un momento de los ejercicios que él habla, critica mucho la actitud que tienen también los apóstoles, que tenían los apóstoles en tiempos de Jesús, que se recoge los evangelios, y que es lo que llama la expulsividad, es decir, como esa tendencia a rechazar al que se acerca a Jesús. Pasa con los niños, luego con los que... Y él dice que hay que tener una actitud contraria, que es precisamente la atractividad, ¿no? Es decir, el no expulsar, sino atraer, que es lo propio de Jesús, ¿no? Jesús tiene esa actitud atractiva, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con la misión, con la evangelización. Es decir, el hecho de hacer tanta referencia a la exhortación apostólica esta de Pablo VI, ¿no? Es el anunciar el Evangelio como actitud atractiva, no expulsar ni rechazar, sino presentarse en esa capacidad de acoger al que es diferente. Y yo creo que es una línea fundamental en la vida del Papa, pues, todo el diálogo con el mundo judío, con el mundo protestante que ha tenido él, ¿no? En tantos diálogos y conversaciones, pues viene un poco de aquí, de esta inquietud suya fundamental, ¿no?
Hay una frase que me ha llamado la atención, entre tantísimas que se podrían seleccionar, y que dice que la vida de Dios en nosotros no es un lujo, sino el pan cotidiano. Me ha parecido bonito, pues, para que tú recomiendes también, como director de la editorial que ha tenido la dicha de poder publicar este texto en España, a nuestros oyentes que se acerquen, porque a lo mejor piensan, hombre, pero es que lo que les dijo a los obispos españoles pues era una cosa muy específica o muy elevada o muy técnica. ¿Por qué es útil para cualquiera de nosotros, para cualquier oyente de COPE en este momento, sumergirse en estas páginas?
O sea, es un libro que creo que, en primer lugar, desde luego tiene el valor de un documento histórico, de algo que se predicó, pero al margen de esto tiene un valor vital para cualquier cristiano importantísimo. Yo, ha habido momentos que me han conmovido profundamente. Tiene una frase cuando dice, cuando Dios está, lo primero que hay que hacer es ponerse de rodillas, ¿no? Que recoge un poco lo que es su intuición central de los ejercicios, la idea de pobreza, de esperanza, de cuando Dios está en el centro, pues lo primero es inclinarse y asumir una actitud de que es el principio y fundamento, que de ahí parte todo, ¿no? De ahí va partiendo luego la dinámica de ejercicios. Y luego otro aspecto que creo que toca también a todo cristiano es la devoción a María que se ve en el texto. Es decir, el texto parte del Magnificat y acaba en un capítulo dedicado a la esposa del Señor, que es la Iglesia, pero que es también María. Él hace esa conjunción. Entonces, a cualquier cristiano, pues es un texto que se le hace cercano, fácil de leer, como es este Papa.
Pues Carlos Granados, director de la Biblioteca de Autores Cristianos, lo primero, enhorabuena por haber podido llevar a cabo esta obra que ya está a la venta. Vamos a volver a repetir a nuestros oyentes, aunque es fácil pedirlo, en Él Solo la Esperanza, Biblioteca de Autores Cristianos, con esa doble firma, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Pues a partir de ahora, un punto de referencia sólido para saber realmente qué piensa, qué siente y cómo entiende la vida, la fe y la misión nuestro Papa. Muchísimas gracias.
Muchas
y un fuerte
gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto, Luis. Hasta luego.
Entramos ya en nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Pues la muerte y resurrección de Cristo son el corazón de nuestra fe, lo ha dicho el Papa retomando las catequesis en este año de la fe.
Así lo ha afirmado efectivamente en la audiencia que ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro. En la catequesis se ha referido a la alegría de la resurrección como el impulso para dar testimonio del amor de Dios y cómo profesar la fe con la palabra y con el amor, ha dicho el Santo Padre, que ha invitado especialmente a los jóvenes a ser testigos del resucitado, así como también a las mujeres, las primeras en recibir este anuncio y que inmediatamente lo transmitieron a su alrededor. Papa Francisco ha invitado a los fieles a llevar a todos esta alegría, sabiendo que la resurrección de Cristo es nuestra fuerza.
Que ci apre a la esperanza più grande. Porque
abre es la resurrección de Cristo la que nos abre a una esperanza más grande, porque abre nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado, la muerte pueden ser vencidos. Y esto nos lleva a vivir con más confianza la realidad cotidiana, a afrontarla con coraje y compromiso. La resurrección de Cristo ilumina con una luz nueva la realidad cotidiana. La resurrección de Cristo es nuestra fuerza.
Es la nuestra fuerza.
Y recordamos que ayer se cumplieron 8 años de la muerte del beato Juan Pablo II.
Y con ese motivo, el Papa Francisco visitó ayer por la tarde su tumba en la Basílica de San Pedro, la del Papa número 264 de la Iglesia Católica, desde 1978 hasta su muerte, el 2 de abril de 2005. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa estuvo un largo tiempo arrodillado en oración silenciosa delante de la tumba y también se detuvo ante las tumbas del beato Juan XXIII y de San Pío X. El comunicado de la Santa Sede precisa que tanto la visita del lunes a las grutas del Vaticano como la de ayer a las tumbas de algunos de sus predecesores expresan la continuidad espiritual del ministerio petrino de los papas que Francisco vive y siente intensamente. Concluye recordando que este sentimiento se ve también en los repetidos coloquios telefónicos con su predecesor Benedicto XVI.
Y la Generalitat de Cataluña ha concedido la medalla de oro al arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistac.
Lo ha anunciado el consejero de presidencia, Francesc Homs, que ha explicado que esta distinción se le concede por su papel en la visita en noviembre de 2010 del papa y por el liderazgo de la Iglesia Católica en Cataluña en la lucha contra la pobreza. COPE Barcelona, Alejandro Gaitán.
El govern de la Generalitat ha decidido otorgar la medalla de oro de la Generalitat al cardenal y arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. El portavoz del govern, Francesc Homs, lo ha justificado por la labor que Martínez Sistac llevó a cabo en la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona, con motivo de la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia y la repercusión mundial que tuvo. Además, Homs ha reconocido el constante apoyo a los más desfavorecidos que prestan algunas organizaciones, como es el caso de Càritas.
En primer lloc, el que va ser la seva contribució, la
del... En primer lugar, lo que fue su contribución del cardenal Lluís Martínez Sistac en la visita del Papa Benedicto XVI en noviembre de 2010, con motivo de la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia. Y también porque entendemos que es una manera de reconocer el papel que el cardenal Martínez Sistac ha tenido al frente de la Iglesia Católica en Cataluña, en el apoyo constante a los más desfavorecidos. La medalla será entregada al cardenal la próxima semana.
Y nos vamos ahora hacia el sur, a Cádiz, donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Cabildos Colegiales y Catedrales de España.
Se ha elegido Cádiz con motivo del Bicentenario de las Cortes, nos lo cuenta Fernando Crespo.
Este encuentro, que tiene lugar en la capital gaditana y que se celebra anualmente en una ciudad de España, reúne a un centenar de participantes. El tema que centra el acto es la Iglesia y la Constitución de 1812. En esta ocasión se celebra en la capital gaditana con motivo del Bicentenario de las Cortes de Cádiz, ya que el 30% de los diputados de la época eran clérigos, en su mayoría canónigos. Rafael Bez Palomino es canónigo de la Catedral de Cádiz.
Lo interesante de estos encuentros es que, bueno, pues es no solamente la convivencia, sino también ver un poco todas las distintas publicaciones que van haciendo las distintas catedrales, a nivel musical, a nivel de libros, a nivel un poco de páginas de web, ¿no?, que ya se está poniendo de moda.
A lo largo de la semana, conferencias, visitas y exposiciones enfocan el interés común de las catedrales.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy, que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández de Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Aquí seguimos mañana a las 13:30 en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes.